Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, desde ahora les invitamos a escuchar la programación regional. Hoy es martes 26 de abril de 2016. El rey asume que será imposible un pacto y que tendremos, por tanto, nuevas elecciones. Por eso ha pedido una campaña austera, que los partidos políticos no gasten en propaganda y que no cansen a los ciudadanos. Lo de que no cansen a los ciudadanos es complicado, porque ya estamos hartos de tanto mensaje político. De hecho, cabe preguntarse si la campaña ha acabado en algún momento. En cuanto al dinero, en las últimas elecciones los partidos se gastaron unos 40 millones de euros en propaganda. Los comicios nos costaron unos 130 millones. Si suman ustedes estos meses que hemos pagado diputados y senadores, nos sale un total de 190 millones. 190 millones que tiramos a la basura, porque nuestros políticos, con sus respectivos egos y sus ansias de poder, no se han puesto de acuerdo. Les hemos pagado y no han cumplido con su misión. ¿Puede haber peor publicidad en su contra?
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
El rey da por hecho que vamos a las próximas elecciones. Ha recibido, por cierto, a los diputados de Nueva Canarias y de Coalición Canaria, Pedro Quevedo y Ana Oramas. Por cierto, que Ana Oramas ha recomendado que en esta campaña se eviten los insultos y las ofensas que luego dificultarían un gobierno.
Así es, el rey inicia una nueva ronda de reuniones con los portavoces de las distintas fuerzas políticas para dilucidar la posibilidad de formar gobierno, de convocar nuevos comicios. Los encuentros se iniciaban con los representantes nacionalistas. La representante, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, constataba que no hay posibilidad alguna de un acuerdo que pueda impedir esa convocatoria electoral. Augura que si no cambian los interlocutores tras el 26 de junio, el gobierno aún seguirá en funciones en octubre. Pedía una campaña electoral sin ofensas para no dificultar esos entendimientos postelectorales que, está convencida, tendrán que ser necesarios.
Si son el mismo discurso que ahora y los mismos interlocutores, pues me veo en otoño con un gobierno en funciones y sobre todo este país, con un presupuesto prorrogado, sin inversiones que son tan necesarias para crear empleo en este país y con decisiones importantísimas que no pueden esperar en el caso de Canarias. Yo creo que tiene que haber un cambio radical después del día de las elecciones en posicionamiento. Tiene que hacer mucha gente borrón y cuenta nueva para llegar a acuerdos, ¿no?
Mientras, el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, apostaba por entregar al socialista Pedro Sánchez la confianza para intentar alcanzar un pacto de legislatura. Lamentaba además la oportunidad perdida para conformar un gobierno en estos últimos meses.
Nuestra sensación de pérdida de una oportunidad importantísima, de una oportunidad de estar a la altura de las circunstancias, de cambiar las cosas, de demostrar que es posible entenderse.
Si no se llega a un entendimiento, el país se verá abocado a nuevas elecciones generales, con el añadido de que todo el entendimiento alcanzado en el Congreso y que tiene que ver con Canarias va a quedar en agua de borrajas. El diputado socialista Francisco Hernández Espínola asegura que existía un compromiso real con el archipiélago, pero descarta que esas cuestiones salgan adelante en la actual coyuntura.
Yo creo que ha habido un compromiso general de los partidos políticos de apoyar la situación y las propuestas de Canarias. Incluso hemos aprobado otra relativa a la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es la peor dotada. En definitiva, es una pena que se acabe esta legislatura después de tan solo 4 meses, porque esta podía ser la legislatura de Canarias. Yo creo que hay mimbres suficientes para sacar adelante muchísimos temas que han sido postergados en la última legislatura.
Hablando de elecciones, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, señalaba en el foro editorial Prensa Ibérica que en el caso de que hubiera nuevos comicios no depende de él concurrir en las listas para el Congreso. Dice que dependerá de lo que diga el partido, pero que él está ya de remero.
Bueno, esto es la respuesta típica, es lo que diga el partido, ¿no? Lo que toca, ¿no? Yo estoy de remero para ver si se puede cruzar el Atlántico y estará lo que el partido diga, ¿no?
El nuevo presidente del PP en las islas, Asier Antona, se reunía con Mariano Rajoy para analizar el futuro. Aquí en COPE hablaba de las listas electorales, se daba por descartado a nivel nacional porque tiene funciones como presidente autonómico y presidente del grupo parlamentario. Señalaba también que la conformación de las candidaturas va a competir a los comités electorales provinciales. No está en su esquema, en todo caso sí que apunta que habrá que hilar fino para que el partido esté representado con los mejores, con el objetivo de que su formación sea la preferida por los canarios, por lo que hace un llamamiento para que se trabaje intensamente.
El otro día dimos una muestra de generosidad, de alturas de mira, de responsabilidad y también cerrando fila, como no podía ser de otra manera. Ahora lo que nos toca es trabajar intensamente para seguir fortaleciendo las grandes fortalezas que tiene el Partido Popular en Canarias. Tanto lo que toca ahora es hilar muy fino para que todos nos sintamos bien representados y para que tengamos las mejores listas para volver otra vez a garantizar que el Partido Popular sea el partido preferido por los canarios.
Y el gobierno regional daba su conformidad a la toma en consideración de una proposición de ley del grupo parlamentario mixto en la que se insta al Ejecutivo a crear un fondo de solidaridad interinsular con el objetivo de compensar el coste que supone la doble insularidad. La consejera Rosa Dávila señalaba que este fondo tendrá como idea principal el reconocimiento de los costes de la doble insularidad para mejorar la gestión de recursos públicos. También avanzaba que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se va a celebrar el jueves, va a solicitar que haya una flexibilización de la regla de gasto para las comunidades autónomas que cumplieron el objetivo de estabilidad.
Comunidades autónomas cumplidoras, lo que estamos planteando es una flexibilización de la regla de gasto, que después consumamos la totalidad del déficit hasta llegar al 0,7 o nos quedemos en el 0,4, 0,3 o 0,5, va a depender de nuestros ingresos, porque lo que sí tenemos claro en el gobierno de Canarias es que cumplir estrictamente con los principios de estabilidad presupuestaria nos está beneficiando en este momento de crecimiento económico para no tener que hacer nuevos ajustes.
También destacamos que el presidente Fernando Clavijo se va a reunir el viernes con el presidente de la Comisión Europea para abordar asuntos de interés para el conjunto de las regiones ultraperiféricas y también para analizar temas específicos del archipiélago. Nos quedamos en los tribunales por la petición de la Fiscalía de abrir juicio oral contra la cúpula del Centro Canario Nacionalista por falsedad electoral, una medida que solicita por el gasto efectuado en publicidad. Hablamos con José Luis Langa, el administrador de la formación, para el que también el Ministerio Fiscal solicita 4 años de cárcel. Asegura que él no tuvo conocimiento de que se incumplía la ley.
Cualquier dinero o gasto electoral que se hiciera al margen del límite que teníamos, por quien sea, fue sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto sin el consentimiento de mi persona, que como he dicho, en aquel momento el que me dedicaba casi al 100% era los servicios jurídicos y atender todos los problemas que se suscitaban en una campaña electoral.
Y más asuntos, solo 23 de los 88 municipios de Canarias cuenta con plan de emergencias municipal para desplegar los recursos de seguridad y de protección. Una situación que se conoció después de saber que Arona, el municipio donde se derrumbó un edificio ocasionando la muerte de 7 personas, no tiene ese protocolo aprobado. La viceconsejera de seguridad es Blanca Pérez.
Me consta que están la mayoría de los ayuntamientos elaborándolos. De hecho, la consejería, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, generó también una herramienta informática que es con la que se están apoyando los municipios para aprobar sus PEMUs, ¿no?
Y 2 apuntes breves. En el Lanzarote, el alcalde de Arrecife, José Montelongo, renunciaba a su cargo y a su acta de concejal por su presunta implicación en el caso Monte Carlo, que investiga una probable comisión de delitos de fraude, malversación y prevaricación durante los años 2009 y 2011. Y en suceso, señalar que la Policía Nacional ha detenido a 7 personas, 5 en Tenerife y el resto en Alcalá de Henares, vinculadas a una organización que captaba a mujeres con fines sexuales y doblegaba su voluntad utilizando ritos de vudú. 2 de ellas han sido liberadas. Una fue localizada en el Fraile y la segunda en Alcalá de Henares. Vamos también ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo. Buenos días. Durante esta mañana se mantendrán intervalos nubosos al norte de las Canarias de mayor relieve, aunque ya por la tarde predominarán los cielos poco nubosos. En Lanzarote y en Fuerteventura también encontramos intervalos de nubes que ya a partir del mediodía se irán despejando. En el resto del archipiélago, cielo hoy poco nuboso en general, tan solo con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas cambiarán poco. Esperamos hoy máximas de 18 grados en Valverde, 22-23 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, y 24-25 en Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y Arrecife. Sopla viento del norte en Lanzarote y Fuerteventura y del nordeste en el resto del archipiélago. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Vamos con el deporte que nos cuenta ya Guillermo García. Buenos días.
Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas trabaja ya pensando en el compromiso del próximo sábado en Granada, este martes con entrenamiento en Barranco Seco y mañana y pasado en el estadio de Gran Canaria. El jueves habrá además rueda de prensa de Setién y el viernes se desplazarán hasta tierras andaluzas los componentes de la primera plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Una Unión Deportiva que sigue dando también noticias en la planificación del próximo curso futbolístico. Definitivamente parece que se va a ejercer la opción de compra sobre Lemos y todo apunta a que también será continuar a seguir una campaña más William José. El que ha dado las últimas horas es el SAR para destacar que el equipo se divierte sobre el terreno de juego.
Hemos mejorado mucho en el juego, jugamos muy bien, tocamos, disfrutamos mucho en el campo. Y por eso te digo que hace tiempo estuvimos abajo sufriendo, y ahora que estamos mejor tenemos que seguir así.
También el fútbol, la segunda división, el Club Deportivo Tenerife quiere hacer bueno el empate cosechado en Nuevo Arcángel el próximo domingo en su visita al Montilivi. Dos finales esperan al equipo de José Luis Martí frente a dos equipos de los demás en forma en la categoría, el Girona el próximo domingo y el siguiente domingo en el Rodríguez López frente al Elche. Vitolo reconoce que hay que seguir, la clave está en seguir con la misma regularidad que ha demostrado el equipo en los últimos dos meses.
Pero sí que es verdad de que a nosotros lo que nos interesa es ir sumando de tres en tres, pero nosotros vamos a dar guerra hasta el final. Sabemos que tenemos nuestras opciones y seguimos manteniendo esta regularidad de resultados sin perder. Si la alargamos mucho más y sacamos los partidos de casa, podemos tener muchas opciones todavía.
En baloncesto, nuestros equipos representativos miran hacia sus respectivos compromisos del fin de semana. En casa, jugará el Iberostar Tenerife, lo hará el domingo a las 12:30 en el pabellón Santiago Martín, frente al Sevilla. Un Iberostar Tenerife al que le separan dos victorias ahora mismo de la clasificación para los playoffs. Una clasificación matemática que ya tiene el Herbalife Gran Canaria, que jugará el próximo domingo frente al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena. Por otra parte, estaremos muy pendientes esta semana del deporte femenino. Por una parte, porque en balonmano, el Rocasa Gran Canaria disputará la gran final a final europea de la Copa EHF frente al Castamonu. Y por otra, porque en la Superliga Femenina de Voleibol tenemos un representante canario, el Fígaro Peluqueros Aries de Tenerife, jugará el tercer y cuarto partido de la gran final de la Superliga frente al Naturhaus La Rioja.
Así vienen las portadas de los periódicos que están en las manos ya de Antonio Herrero y Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan 300 comercios de los Majuelos cierran el viernes por el rechazo al tranvía. Empresarios y vecinos del barrio del suroeste, junto a representantes del sector del taxi de la capital y trabajadores de dicha, se manifestarán para que se modifique el trazado del tren ligero. También leemos decenas de policías canarios entre los afectados del CNP por un presunto fraude. Más de 26.000 camas turísticas de la isla se han convertido en 20 años en residenciales. La foto de portada es para los acusados ayer del caso Arona durante la sesión de la Fiscalía.
La provincia nos cuenta hoy que dos aerolíneas estadounidenses proyectan abrir rutas con las islas. American Airlines y Delta Airlines inician los contactos con el gobierno regional para crear vuelos directos entre ciudades de Estados Unidos y el archipiélago. En su portada también leemos: el propietario de Sotavento recurre la orden municipal que cierra la terraza y Pedro Quevedo ve al rey decidido a evitar las urnas hasta el último minuto.
En el periódico El Día leemos: fondos para las islas no capitalinas. El gobierno de Canarias hace suya la propuesta de agrupación socialista. Gomery destinará una partida del presupuesto a compensar el coste de la doble insularidad. También leemos en clave de sucesos: robo con Butrón en una gasolinera de Abade, Cenaricos. La foto de portada es para esa reunión que mantenía ayer Anoramas de Coalición Canaria con el rey Felipe VI.
Canarias 7 dice, el rey asume que habrá elecciones el 26 de junio. Felipe VI pide a los portavoces que limiten los gastos. También Antón exige al PP canario disciplina para hacer las listas. Y el 64% del alumnado tiene un nivel bajo en matemáticas. La sociedad canaria Isaac Newton achaca los malos resultados al exceso de memorización.
En la opinión de Tenerife encontramos, el gobierno autoriza a Santa Cruz a verter las aguas residuales al mar. Permite hasta 20.000 metros cúbicos de agua pretratada al día desde la estación de Los Llanos. También leemos que el Cabildo y el Astrofísico prevén construir y lanzar microsatélites al espacio desde Tenerife. Y Abreu culpa a su compañero Julio Cruz de frenar la auditoría AT de agua.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Ana Oramas, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Mayer, bien.
Al final
sí, ahora voy para el Congreso dentro de 15 minutos.
Al final se va a cumplir su pronóstico.
No, el análisis que yo hice hace 2 meses ha sido la realidad. Todo el mundo creía que iba a haber un pacto y posibilidad de pacto, y yo fui de las que dije que era casi imposible, ¿no? Uh-huh. Porque para que gobiernen dos, tiene que abstenerse un tercero, y porque además de tres ya sería totalmente imposible acuerdos, ¿no? Uh-huh. Comunes, y eso no hay altura de miras. Y los líderes políticos de los partidos nacionales han estado todos mirando su sillón, sus intereses, su liderazgo, en vez de estar pensando en los ciudadanos de este país y de Canarias, que tan mal lo están pasando. Y desgraciadamente vamos a unas elecciones, Mayer, en la que seguramente con pequeñas diferencias se van a repetir los resultados. ¿Y después qué? ¿Hacemos unas terceras elecciones o entonces cuando se sientan en una mesa hablar?
Con los mismos líderes y con las mismas ansias de poder, con lo cual yo no sé si vamos al mismo escenario de nuevo.
No, yo coincido contigo. Ayer en la valoración que hacía la rueda de prensa decía que da la impresión que después lo importante va a ser después del día de las elecciones, pero para que haya una posibilidad de acuerdo después del día de las elecciones, primero hay que bajar el nivel de crispación y segundo habrá que cambiar algún liderazgo, porque es que no hay feeling ninguno, no hay relación, no hay cordialidad ni hay respeto entre los cuatro líderes políticos, ¿no? Incluso ayer planteábamos que yo no sé si viste tú las televisiones y las radios el fin de semana, que era como el arranque de la campaña electoral, pero sí, no había empezado la campaña electoral, había empezado la guerra. Uh-huh. Y cuando uno se insulta y se descalifica, después es muy difícil recomponer puentes y sentarse en una mesa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha pasado fundamentalmente uh-huh. con el señor Sánchez y el señor Rajoy, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabe usted que por ahí ha salido alguna frase de no del rey directamente, sino de los que han estado con el rey, que habla de que no cansen a los ciudadanos? Pero mucho me temo que cansados estamos ya y hartos, porque ha acabado la campaña electoral en algún momento.
No, yo creo que la campaña electoral sí terminó, lo único que ha empezado una guerra en la cual el contrincante político no es el contrincante político, el que puede discrepar, es el enemigo. Y con un contrincante político tú te puedes sentar a una mesa. Yo creo que todo se puede hablar. Aunque estés totalmente en contra de alguien, te puedes sentar en una mesa y hablar. Lo que en este momento, como no hay contrincantes políticos, sino enemigos y una guerra, es imposible que se sienten a una mesa, ¿no? Porque el insulto y la descalificación es lo que prima sobre todo lo demás. Ahora vamos a ver el baile de todo el mundo echándose la culpa de que haya elecciones. Yo espero, bueno, eso se tendrá que producir, el análisis por parte de los ciudadanos de quién nos lleva a elecciones, pero yo espero que ese debate dure 4 o 5 días y después se pongan a hablar, decirle a los ciudadanos por qué piden su voto y qué van a hacer con su voto, ¿no? Y rendir cuentas de estos 4 meses, yo desde luego las puedo rendir.
Claro, eso es otro asunto importante, ¿no? Porque todas las cuestiones que se han conseguido durante este tiempo, ¿se van a la basura?
No, mira, yo creo que hay cosas muy difíciles cuando un asunto como nos pasó con el tema de la tarifa plana, con la cuota del atún rojo, con los planes de empleo para Canarias, que después de 4 años... de no aprobarse nada en el Congreso de Políticas para Canarias, se han aprobado, y en esos casos por unanimidad,
¿sí?
Y me refiero a la tarifa plana aérea, por ejemplo, que es tan importante para Canarias, que nos cueste lo mismo ir de Lanzarote a La Palma que de Fuerteventura al Hierro o Tenerife Gran Canaria, y unos precios asumibles para los canarios. Eso conseguí este mes que se aprobaba por unanimidad, es decir, que lo han votado PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, todos. Bueno, pues eso es un compromiso político para el próximo gobierno, sea el que sea ese gobierno.
¿Te cree que lo respetarán eso? ¿Te cree que lo respetarán?
Bueno, tendría muy difícil de explicar que un acuerdo por unanimidad del Congreso y que ellos mismos votaron dos veces antes de pues no lo cumplan. A mí me parece que es absolutamente estratégico. Nunca había sucedido en el Congreso que temas de Canarias se aprobaran por unanimidad. O sea, ¿qué vas a decir después? Si estás gobernando. Yo creo
pero
que
usted sabe cómo es esto, que un día se dice una cosa y después cuando están en el gobierno otra, ¿no? Y tenemos experiencia en el pasado.
Sí, pero como no va a haber un gobierno de mayoría absoluta, Mayer, no van a ser gobiernos de pacto, es muy difícil que los temas que hemos conseguido que se aprueben en el Congreso, después gobierne el que gobierne, no salga. Es mucho más fácil si hay un gobierno de mayoría absoluta que pueden poner un rodillo, pero no un gobierno que tiene que buscar los apoyos semana a semana. Yo, para mí es muy importante, de verdad.
Bueno, le pregunto también por esa clave que ha aportado de que Podemos Barajó abstenerse. ¿Qué información tiene al respecto, no, nada más?
Bueno, eso se sabía, lo que pasa. E incluso, yo creo que incluso lo hablamos en tu programa, Mayer.
Sí.
Lo único que pasa es que en aquel momento, pues la gente no me creía a mí, ni de que no había gobierno, ni de que la única posibilidad de gobierno era que Podemos estuviera, ¿no? Bueno, hay un sector de Podemos, liderado por el señor Errejón, que en un determinado momento, 4 días o 5 días antes del debate de investidura, se planteó ante la crisis que tenía Podemos en todos los territorios, en Galicia, en Madrid, en el País Vasco, en Valencia, incluso en Cataluña, en La Rioja, pues no llegar a un acuerdo de gobierno y ni de coalición de gobierno ni apoyar durante una legislatura al Partido Socialista y a Ciudadanos, sino abstenerse para un debate de investidura para que en vez de un gobierno del PP estuviera el del señor Sánchez y al día siguiente hacer una oposición durísima desde la izquierda y durante año y medio pues ir apretando al gobierno semana a semana mientras ellos se recomponían territorialmente. Yo creo que era una posición bastante inteligente para una visualización de una posición desde la izquierda. Y bueno, gobernaría Ciudadanos con el PSOE, con apoyos parlamentarios pues de PNV, de Izquierda Unida, de Compromís y de Coalición Canarias que teníamos preacuerdo. Eso al final, ese sector de Podemos que creía que eso era estratégico para Podemos, por un lado para quitar al gobierno del PP, pero también para ellos tener tiempo de como te digo, de reflotar el proyecto político, fueron desplazados inmediatamente el día de la primera sesión de investidura. Pablo Iglesias se sube al estrado, descalifica al PSOE, saca la hacha de guerra y se acabó cualquier posibilidad de acuerdo. Eso es lo que sucedió.
Claro. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque desde luego yo estoy con usted en ese pronóstico que hace de los mismos líderes, las mismas fobias entre ellos, unos resultados parecidos. ¿Eso qué puede deparar? Porque yo no sé si...
Pues mira, que no haya gobierno hasta el otoño. Porque alguno de los líderes políticos, para que haya acuerdo, tendrá que dejar paso y dar un paso al lado. Y eso implica unos procesos de elección interna dentro de los partidos que van a necesitar 2 o 3 meses el verano para poder llegar a un acuerdo. Por eso yo planteo que no vamos a tener gobierno, desgraciadamente, hasta octubre, noviembre, en el mejor de los casos.
Claro, ¿qué mensaje se transmite a la población sabiendo, hoy por ejemplo, La Razón hace un cálculo de cuánto nos ha costado todo esto, ¿no? Y se habla de 130 millones del proceso electoral, unos 40 millones en propaganda, unos 14 más en lo que ha costado a los diputados y los senadores. ¿Qué mensaje se transmite a la ciudadanía o qué mensaje transmite a la ciudadanía a los políticos que les hemos pagado para que se pongan de acuerdo para que gobiernen en este país y no lo han hecho?
Pues mire, hay que preguntárselo a los partidos a los que la ley permite gastarse millones de euros en la campaña electoral, que no es nuestro caso, ¿no? Es decir, nuestro presupuesto son 200 o 300 mil euros de Coalición Canaria, cuando estamos hablando de 190 o 160 millones de euros, pero no solo eso, a partidos que tienen horas y horas de programas de televisión, en tertulias en La Sexta, en entrevista con Bertín Osborne, con El Hormiguero, con María Teresa Campo, en todos los telediarios saliendo diariamente, cuando otras opciones políticas no lo tenemos, ¿no? O sea, yo lo que le quiero decir es, el problema es que en este momento tengamos un gobierno en funciones, que estén paralizadas las inversiones, que estén paralizados los presupuestos del año 2017, y que en el caso de Canarias tenemos paralizados temas tan urgentes como el plan de empleo de Canarias, como las inversiones en carreteras, como el sistema de financiación autonómico que había que haberlo modificado ya, para que tengamos la sanidad, la educación y los servicios sociales como el resto de las comunidades autónomas, o que tengamos aprobadas las ayudas POSEI o el nuevo aspectos económicos del RER. Todo eso está parado porque el señor Rajoy no ha dado un paso y se negó a intentar formar gobierno, y porque otra fuerza política como Podemos, al igual que el Partido Popular, no ha querido ni sentarse en una mesa y siguen con posiciones inasumibles por parte del Partido Socialista, como es plantear un referéndum en Cataluña. Y esa es la situación de este país.
Bueno, como estamos pensando ya en las próximas elecciones, ayer los compañeros le preguntaban al presidente del Cabildo de Tenerife si iba a ir en la lista del Congreso, y esta era la respuesta de Carlos Alonso.
Bueno, esto es la respuesta típica, es lo que diga el partido, ¿no? Lo que toca, ¿no? Yo estoy de remero para ver si se puede cruzar el Atlántico, y estará lo que el partido diga, ¿no?
¿Le va a acompañar Carlos Alonso?
No, yo también le digo que no es que me vaya a acompañar. Coalición Canaria tiene que tomar la decisión en cada proceso electoral. Todavía no se ha decidido que yo sea la candidata, eso se decidirá en una semana o dos.
Pero bueno, eso está hecho, ¿no?
No, vamos a verlo, pero bueno, yo confío que sí.
La veo con un poco de tos, o la escucho, mejor dicho.
Madrid, sí. Le voy a tener que dejar porque entro en otro medio.
Muy bien. Ahora nada más, muchas gracias por atendernos, un saludo. Buen día, que mejore la tos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Hotel Silken Atlántida, la mejor garantía de éxito para su empresa en el centro de Santa Cruz. Salones modulares con luz natural para reuniones, convenciones, cenas, formaciones o presentaciones. Parking privado. Solicite información y presupuesto llamando al 922-294-500 y benefíciese de nuestros descuentos especiales. Le esperamos. Hotel Silken Atlántida, su hotel en el corazón de Santa Cruz. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
7:26, vamos a hablar ahora con Elisa Hernández, economista, consultora y experta externa acreditada por CEPBLAC, que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, porque Canarias se sitúa como punto caliente del blanqueo de capitales. En el año 2013 el archipiélago fue el marco de 189 operaciones contra el blanqueo de capitales, y las dos provincias canarias entran dentro de las 20 con mayor concentración de casos. Elisa Hernández, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, y a todos los oyentes.
Bueno, esto me imagino que usted no le sorprende porque está al tanto, entre otras cuestiones, porque está ahí detrás de esas investigaciones. Si nos comparamos con otras partes del territorio español, pues nos vemos que estamos entre los primeros puestos. ¿Tiene que ver esto con la actividad turística, con el comercio, con el mundo inmobiliario? ¿Con qué tiene que ver, Elisa?
Claro, lo que nos tiene que preocupar, Mayer, es que Canarias sea un destino atractivo para blanquear dinero. Es lo que tú dices, el boom urbanístico, las actividades económicas derivadas del turismo y la facilidad para que un extranjero pase desapercibido supone un atractivo en Canarias para las mafias, unido a una situación estratégica situada entre América, Europa y África.
O sea, que viendo claro que somos un punto caliente, yo no sé si decir algo así como que somos un medio paraíso fiscal, ¿no?
No reunimos las condiciones de paraíso fiscal porque la ley española nos laxa en ese sentido.
Sí, pero entiéndame la expresión, no quiero decir que seamos un paraíso fiscal literalmente, sino que aquí hay muchas facilidades para utilizar ese dinero negro, ¿no?
Digamos que es un atractivo, ¿vale? Por las características que te he dicho. Pero vamos a poner un ejemplo de por qué no somos. ¿Por qué no es laxa? Por ejemplo, en agosto de 2014, estamos hablando, cuando tú me hablas de 189 casos abiertos por parte del CEPLAC, estamos hablando de 2013, estamos a 2016. ya esa cantidad quedó obsoletísima. Mm-hmm. Por ejemplo, en agosto de 2014,
sí,
el Bankinter se lleva una multa de 1,2 millones por no vigilar con celo operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. En Las Palmas de Gran Canaria, solo Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué está ocurriendo? Que el CEPLAC sí está vigilando con mucho detalle lo que es Canarias.
Uh-huh. Hombre, a todos nos llamó la atención, Elisa, la transferencia que hizo Mario Conde, motivo por el cual pues asaltó todo su caso, ¿no? Cuando se da una transferencia de estas características que, lleva a sospechar, ¿no? Lleva a sospechar los 600.000 euros de transferencia, están los bancos obligados a dar cuenta de ello. Si un banco no lo hace, ¿ustedes cómo pueden enterarse de que se ha producido una transferencia de esas características?
Es que el banco está obligado por ley, haciendo un procedimiento interno de ser el banco es como un policía, es un vigilante.
Uh-huh.
y ellos son colaboradores necesarios en esa actividad. O el banco le dice al CEPLAC que Mario Conde ha movido esa cantidad, o es el banco el responsable, si pillan a Mario Conde con esa cantidad, de lo que ha hecho Mario Conde. Uh-huh. ¿Me explico?
Uh-huh. Entonces, sí, pero quiero decir, si el banco no avisa, ¿hay alguna fórmula para detectar ese tipo de transferencias?
No, el banco tiene que avisar sí o sí por procedimiento interno y por auditoría. Los bancos se auditan externamente.
Claro.
Entonces se pilla y el banco ya no se va a mojar más. Después de la operación de Bankinter, de la multa de sí. 1,2 millones, una de las obligaciones que tenía es de comunicar esas operaciones de 19 clientes que movieron 47 millones de euros. No lo hicieron. Y ahora te digo que lo van a hacer, lo que van a hacer es vigilar, porque no pueden permitirse estas sanciones.
Uh-huh. Elisa, por tanto, entiendo que después de esa sanción todos los bancos están colaborando y cumpliendo con la ley.
Sí, sí, pero a rajatabla. Mm. O sea, ya se ha visto que el CEPLAC no está con contemplaciones. De hecho, yo te digo, estamos hablando del sector financiero, pero hay otros sectores que se consideran, digamos, que los sujetos obligados del artículo 2 de la ley 10/2010 dice que son, bueno, pues, los economistas, auditores, las personas que trabajan en el sector financiero, en los seguros. Estas personas tienen que darse de alta y cumplir con la legislación que dice, pero estrictamente.
Sí. Usted misma apuntaba que los datos que tenemos son del año 2013 y se habla de 189 operaciones. ¿Cree usted que en los últimos años esto ha ido a más?
Yo creo que sí. O sea, sinceramente, creo que he estado hablando con el CEPLAC y con el Ministerio de Economía y no están actualizados. Lo que nos falta es cuantificar para conocer hasta qué punto. Vale, yo sé que la vigilancia es estricta, porque me consta. A mi despacho llegan clientes. Mira que me ha llegado una carta del CEPLAC y le recomiendo a todo el mundo que desde que llegue una carta del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención, contesten. Es el Ministerio de Economía y Hacienda. Es como si te llegara una multa. Cuando te llega una multa te asustas. Cuando te llega una carta de Hacienda te asustas. Pues cuando llegue una carta del CEPLAC, contesta. Porque esas cartas, si no se contestan, son sancionables.
Claro. Hombre, estos días que hemos estado muy pendientes de los papeles de Panamá, hemos dicho que cómo deben llevarlo todos aquellos que saben que tienen papeles en Panamá, pero que todavía no han sido revelados sus datos.
Pues,
¿no? Me imagino cómo estarán aquellos que tienen papeles en Panamá y les llega una carta del CEPLAC, ¿no?
Pues entonces que tiemblen. Bueno, estamos viendo solo la punta del iceberg, Mayer. Los papeles de Panamá, hemos visto que este mes salpican a 41 hotel y puerto deportivos canarios. Martinón, Riu y Meliá. O sea que esto lo dice la prensa, ¿vale? Me baso en que ya está publicado para renombrar, ¿no?
Uh-huh.
A los propietarios de los tres principales grupos hoteleros españoles. O sea, es la punta del iceberg lo que estamos viendo, van a salir muchos más. Y gracias a estas filtraciones estamos destapando una necesidad, porque todos queremos tener una buena sanidad, una buena educación, y no la tenemos, y esto es una parte muy importante, un grueso financiero del sector público para poder tener esa gran parte social, ¿no? Que nos interesa.
Bueno, lo normal o lo habitual cuando hablamos con algunos de los que tienen papeles en Panamá es que nos den la respuesta. Que lo nieguen o que digan que lo han hecho todo de forma legal, ¿no?
Bueno, se puede hacer de forma legal.
Uh-huh. Y a eso iba yo, o sea, ¿cómo se estudia, cómo se analiza si lo han hecho de forma legal?
Yo puedo abrir una cuenta en Panamá ahora mismo. O sea, a través de internet yo me pongo mis datos, además es muy, muy sencillo. Te vale unos 300 euros abrir una cuenta y luego yo la declaro en España, hago el modelo 130, declaro que tengo una cuenta en Panamá y yo no estoy incumpliendo ninguna ley. ¿Vale? Yo estoy diciendo que yo tengo mi dinero en Panamá y lo declaro en España. Punto. Lo que no puedo hacer es abrir una cuenta en Panamá y que nadie lo sepa. ¿Vale? Porque nos valemos del secreto bancario que existe en los paraísos fiscales o en aquellos sitios offshore para precisamente esconder nuestro dinero.
No, pero Elisa, pongámonos en la situación de que no se hace con ese procedimiento, ¿no? De forma legal, sino que se hace justamente para ocultar un dinero que se ha obtenido, pues vaya usted a saber de dónde, y que lo que trata de evitar es que pues tenga que pagar a Hacienda en nuestro país. ¿Eso cómo se analiza? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se sabe cuánto dinero es? ¿De dónde ha venido ese dinero?
Es que precisamente las entidades bancarias y los profesionales, los colaboradores necesarios, es decir, los economistas, los abogados, tenemos que saber de dónde procede ese dinero. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, el desconocimiento de ese dinero es precisamente la fuente de todo el problema. La clave es saber quién lo envía, quién lo recibe, por dónde pasa el dinero y de dónde viene ese dinero. ¿Cómo ha ganado usted ese dinero?
Hombre, la verdad que en el trabajo que hacen ustedes, los papeles de Panamá es una joyita, ¿no?
Los papeles de Panamá son fundamentales. Estas filtraciones, es que ahora hay que pagar. O sea, después de que filtren y de que se demuestre que ciertamente ese dinero está fuera, hay que pagar en España, ¿vale? No solo es el tema ya, digamos, penal, sino la sanción que hay que pagar en España. No. Entonces, bueno, es dinero que ingresamos, yo estoy contenta.
Sí, hombre,
a las arcas españolas.
Viéndolo así y sabiendo que España pues va a tener que recortar 4.000 millones este año, a poco que se aplique Hacienda, sabiendo todos los nombres que hay ahí detrás, a lo mejor
ya
simplemente...
Estamos. Ya cubrimos el déficit, te lo aseguro.
Elisa Hernández, economista, consultora y experta externa acreditada del SEP Black, que es la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales. Gracias por sus explicaciones y gracias por atendernos.
Un placer, Mayer.
Un saludo, Elisa.
Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes de los 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria@eoi.es.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió? Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias, informado, enterado, también entretenido, la mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria, guárdalo en tu día, sí, hey, cada día despertar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y un minuto, ya estamos con Leopoldo Fernández. Buenos días, Leopoldo.
Hola, buenos días.
Y también con Jaime Pérez Llomed. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, lo hablábamos ahora con Elisa Hernández, ¿no? A poco que se esfuerce Hacienda y haga su trabajo con la lista inmensa. Y ahora hablaremos de la última incorporación, que tiene que ver con Juan Luis Cebrián, el presidente del Grupo Prisa, ¿no? Con la lista inmensa que hay, pues igual llegamos a los 4.000 millones que hay que hacer de recorte para cumplir con el déficit este año, Leopoldo, ¿eh?
Yo creo que 4.000, lo dice una autoridad fiscal española, una autoridad presupuestaria española. La Comisión Europea ha hablado de hasta 9.000. Uh-huh. Y yo creo que es la cifra más adecuada, porque hay un desbordamiento absoluto y el propio gobierno ha reconocido que ya, por ejemplo, los costos del funcionariado superan los que había antes de la crisis, a pesar de los recortes que se han producido. Es decir, la situación es francamente delicada y el gobierno que viene va a tener que tomar muchas medidas que no se han tomado en este ínterin
para no salir mal en la foto
electoral, digamos, porque además no les convenía, y por la inactividad real, pues no se pueden modificar los presupuestos en las Cortes, ¿no?
Es dramático, pero esto de los 4.000, yo creo que podríamos firmarlo, porque va a ser mucho peor. Por eso digo que es dramático. Es dramático pensar que ojalá solo sean 4.000, que yo creo que no van a ser 4.000, que van a ser muchísimos más. Muchísimos más.
Hoy lo que cuenta el país es que son 4.000 para cumplir con la extensión que han hecho del tope de déficit el gobierno de España.
Tal y como va lo de Panamá y lo que queda... Yo creo que a cualquier político de peso, a cualquier empresario de peso en Madrid, a la salida de cualquier acto, le plantean eso tan, digamos, de rutina, como algo que declarar y se desmaya. En adelante yo creo que hay que cambiar un poco la fórmula del canutazo, es decir, de cuando se coge a cualquier dirigente relevante, a cualquier empresario, para preguntarle que valore esto o lo demás allá, y cambiar la fórmula. Yo creo que a partir de ahora hay que evitar esto de algo que declarar, porque puede generar alguna situación
Lo que está claro es que la inmensa mayoría de los ciudadanos, los que no tenemos nada que ocultar fiscalmente hablando, pues no vamos a paraísos fiscales, ni abrimos cuentas opacas, ni delinquimos en definitiva, o tratamos de delinquir. ¿Y eso qué prueba? Bueno, pues prueba varias cosas. Primero, que mientras el mundo sea mundo, el afán de acaparar o de enriquecerse es consustancial con el ser humano. Y en segundo lugar, que si no se ponen trabas comunes a estas prácticas, por todos los países, con el paraguas jurídico de las Naciones Unidas, pues evidentemente van a continuar, y por tiempo indefinido, porque muchos de estos paraísos fiscales basan, digamos, sus presupuestos nacionales en esos capitales que no tributan en los países de origen, y que permiten, bueno, pues que el fraude se consolide, y que en los países ricos, pues eso sea, vamos a decir, ya más de manera común. Por lo tanto, yo creo que hace falta una acción universal, repito, que obligue a intercambiar datos. Pero si los propios bancos los ocultan, si las empresas se meten bajo tierra y si los gobiernos son cómplices de ambas situaciones, pues vamos a seguir así.
Definitivamente el canal de Panamá que nos enseñaron en el colegio no era esto. Esto no es un canal, esto es un agujero negro en el espacio.
A ver, confidencial. El confidencial. La petrolera de Cebrián y su socio iraní Sandy se oculta en Seychelles y Samoa. Star Petroleum, una empresa luxemburguesa propiedad de varios empresarios ligados al PSOE, usó el despacho de Mossack Fonseca para ocultar la titularidad de sus accionistas. Leo un poquito más para tener algún dato más. Sandy ha usado los servicios de Mossack Fonseca para ocultar a la hacienda española la propiedad de la luxemburguesa Star Petroleum, compañía de la que Cebrián tiene actualmente un 2% donado desde una offshore por una larga relación de amistad por el promotor nacido en Teherán, que por cierto es amigo no solamente del editor del país, sino también de Felipe González. Ante esto, ¿qué ha dicho?
Yo creo, perdona Mayer, que ante esto hay que advertir a todo el mundo, en este caso a quienes nos están escuchando, que a partir de ahora hay que tener una pizarra blanca para ir
anotando,
haciendo enlaces, haciendo flechas, enlazando una cosa con la otra, porque esto es como los tablones de la CIA o del FBI, es decir, hay que ir un poco creando ese árbol para saber de dónde viene cada cual y con quién se relaciona cada cual.
Claro, pues ante esta información de La Sexta y El Confidencial, ¿qué dice el presidente de Prisa? Pues Juan Luis Cebrián ha emprendido acciones legales en nombre propio y del grupo contra la cadena de televisión La Sexta y los diarios digitales El Confidencial y El Diario.es por estas informaciones y comentarios difamatorios, dice, difundidos por dichos medios con una clara intención de vincularle con los denominados papeles de Panamá en los que no aparece, dice Juan Luis Cebrián. Prisa, el primer grupo de medios de comunicación en los mercados de habla española y portuguesa, señala que tanto los autores de dichas informaciones y comentarios como los responsables de la difusión de los mismos han sido advertidos de que dichas insinuaciones son absolutamente falsas, tienen clara intención difamatoria y suponen un grave menoscabo de la honorabilidad y reputación tanto de Juan Luis Cebrián como del grupo Prisa y sus empresas.
Hombre, a lo mejor técnicamente es exacto lo que dice el señor Cebrián, porque vamos a ver, si lo que hay en ese paraíso fiscal es una empresa y él es dueño del 2% de esa empresa, él no está a título personal, pero sí está la empresa en la que participa. Por tanto, yo creo que si son ciertos esos datos que tú acabas de leer, repito, él no está técnicamente o jurídicamente, o como queramos entenderlo, como persona física, pero sí lo está su empresa, que es una entidad jurídica. Entonces, no sé, que el lector juzgue, ¿no? Si yo soy accionista de una empresa que está en un paraíso fiscal, pues yo no estoy, pero está mi participación, ese 2% en ese paraíso fiscal. Yo creo, por lo menos lo entiendo así.
A partir de ahí, yo creo que, por si alguien no se había enterado, la realidad, además de estar económicamente hablando y financieramente hablando, pues en Londres, en Berlín, en Madrid, en Roma, en Nueva York, que es donde visualmente se le sitúa, pues está en una periferia y vamos sumando una serie de islas, de archipiélagos, de canales, etcétera, donde hay otra economía, otro planeta, otro occidente, ¿no?
Estamos haciendo un máster en paraísos fiscales, ¿eh?
No, pero lo grave de esto no es tanto la participación, si existe, del señor Cebrián, como el que le han cogido con las manos en la masa, digamos, si se quiere entender así, a una persona que está pontificando sistemáticamente contra la corrupción, contra las malas prácticas, y en fin, contra algo que con lo que la gente que somos de buena fe pues pretendemos combatirlo de manera denodada. Y claro, pues la ha liado,
¿no? Y habrá que recordar que tener una empresa en Panamá no es delito, es no contárselo a Hacienda,
no declararlo.
No, y te voy a decir, cuidado, que ya tenemos la experiencia de negarlo todo, las consecuencias que tiene.
Una cosa similar a esto, en otro plano, está pasando ahora, por desgracia, con Ciudadanos, ¿no? Le ha estallado el escándalo de la presunta financiación irregular. Yo no voy a llamarla ilegal porque no me atrevo observa tanto, pero sí irregular en la medida en que capta, digamos, los recursos de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, o las diputaciones, o los cabildos, o los parlamentos autonómicos en donde participa, para administrarlo desde Madrid, y eso no es regular. Es decir, el dinero que se otorga por las corporaciones locales o por los parlamentos, para los grupos parlamentarios, para los grupos representados en estas corporaciones, se hace para el buen fin de la propia corporación, no para financiar al partido, porque en ese caso caemos en una ilegalidad manifiesta. Y a Ciudadanos le ha estallado esto. Yo creo que lleva dos días o tres el periódico La Razón dando datos muy exclusivos y muy exhaustivos, y reconociendo el propio Villegas que efectivamente esas prácticas se están realizando, aunque él no la considera ilegal.
Estamos a las puertas de mayo, las elecciones fueron el 20 de diciembre, y del 20 de diciembre a esta parte, lo único que hemos vivido es lo que en baloncesto se denomina los minutos basura.
Sí, sí, sí.
Es que no hemos vivido otra cosa.
Y todo lo que está saliendo ahora, además, yo creo que filtrados por unos o por otros, es basura.
Pero fíjate, Leopoldo, que eso se debería regular, lo que estás comentando.
No, pues si está regulada una ley de partidos políticos.
Porque
Especifica claramente cuáles son los medios de financiación o de donaciones.
Pero me refiero desde el punto de vista de las corporaciones locales.
Está regulado en la ley de régimen local.
No, pero según nos explicaba aquí hace pues unos meses, lo recordará Jaime, el presidente de los secretarios e interventores municipales, decía que algunos ayuntamientos, si lo han aprobado, lo de dar a conocer en qué se gastan los grupos políticos en los ayuntamientos el dinero que se les da, sí, sí, sí. Y hay otros que no, con lo cual es oscuro.
Entonces, digamos, la gastar. Primera parte es correcta, la segunda no. O sea, tú lo recibes, pero no das cuenta. No, tú lo recibes y debes dar cuenta porque es dinero público.
Pero hay muchos ámbitos, sin duda, en algunos parlamentos, en los que efectivamente no se da cuenta.
No se da cuenta.
De qué es lo que se hace con
parlamento y ayuntamiento. Parlamento y ayuntamiento.
Pero, porque por ejemplo, el dinero no se da para financiar a nadie, se da para el funcionamiento de ese grupo parlamentario.
Claro, pero por ejemplo, un diputado, ¿no?, pide dinero para viajar. Porque va a una cuestión que tiene que ver con su función de diputado. Sí. Bien, muy bien. Vaya usted a interesarse por los problemas de los ciudadanos.
Ahora, pero acotarlo a eso. Claro, acotarlo a eso. Porque una cosa es el funcionamiento del grupo y otra cosa es el buen funcionamiento de la vida de los que componen el grupo.
Claro.
Porque si ese diputado, en vez de ir a interesarse por la reclamación de unos ciudadanos de Lanzarote, va a un acto de partido en Lanzarote, no, se lo pagan
o se gasta un dinero que no es apropiado
o que
para
que no
ese
se
fin.
Lo gaste en un desplazamiento.
Claro.
No, y después estamos abundando en el ejemplo del desplazamiento, no necesariamente en un desplazamiento.
Le doy una vuelta más. Aquí y si además de ir al acto del partido en Lanzarote se queda el fin de semana en un hotel, ¿se lo pagamos también?
Aquí ha habido casos curiosos que yo los saco a colación porque me parece que estarán en la memoria de todos. Una diputada del PP, doña Cristina Tabío, había apuntado en unos gastos unas braguitas. Yo creo que eso no forma parte de un gasto ortodoxo.
Pero ¿por qué entrega esa factura?
Un viejo consejero
porque pensaba que eso no se sabía, claro, que no se iba a saber.
Sí, pero figuraba en los apuntes. Un viejo consejero insular, Vicente Álvarez Gil, si no recuerdo mal, pues había alquilado unas películas eróticas en un desplazamiento, no sé si fue a Hollywood, no sé dónde, él y un grupo de amiguetes, se supone, por lo que luego creo que se contó. Bueno, pues eso son prácticas irregulares, que aun dando cuenta de que se ha gastado ese dinero, no estaba el dinero destinado a esos fines o a esos menesteres, ¿no? Por tanto, bien está que haya transparencia, pero también que esa transparencia, lo que transparente, valga la redundancia, es algo que concuerda con los fines para los que se le entregó el dinero, no para otros destinos.
Es que no basta con conocer en qué, claro, sino regular en qué. Que parece que es lo mismo, pero no tiene nada que ver.
Comentarios de nuestros oyentes, de lo que estamos hablando. Dice, es curioso que los medios de prisa hayan aireado los papeles de Panamá y cuando les implican a ellos denuncian a todo el mundo.
Claro, es que eso es lo chocante.
Dice otro oyente, ojo que el 2% de una petrolera no es el 2% de una tienda de caramelos.
Claro. Se supone que el capital social de una empresa petrolera es altísimo.
Sobra decir que a partir, no de hoy, de ayer, se ha desatado en este país
otra guerra más.
Una guerra
de medios.
Que a saber cuánto dura y cómo se desenvuelve, porque no va a ser poca cosa, ¿eh?
Dice otro oyente, lo de pagar hay que verlo. Estos que tienen papeles de Panamá, a ver si es verdad que pagan. Hombre, digo yo que Hacienda era su trabajo, porque lo de los papeles de Panamá le ha facilitado el camino.
En el
¿no?
caso, por ejemplo, del señor Soria, Montoro públicamente se comprometió a inspeccionar y a dar cuenta de esa inspección. Bueno, pues eso es lo que procede. Porque claro, si tú inspeccionas y no ves nada, debes decirlo. Pero si inspeccionas y ver algo, también lo debes decir, o con más razón, ¿no?
Mm. Raro es que en este país, que y más de el justito, pero ingenio todo, alguien no haya montado, qué sé yo, un restaurante, un hotel que se denomina Los Papeles de Panamá. O una cafetería.
Algo saldrá, ¿no?
Hombre, o una cafetería.
El ingenio español alumbrará
cafetería
por alguna parte.
Los Papeles de Panamá.
La canción ya la tenemos.
Poquito a poco, claro.
Pero antes, ¿no? Tú lo pusiste aquí en los Bajib, ¿no? De la Gomera.
Hicieron de profeta los Bajib de la Gomera, ¿no? Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de todo esto, me llama también la atención, me imagino que ustedes también, que el Tribunal de las Tarjetas Black va a revisar si la cesión de los datos fue ilegal.
Vale, pues que lo revisen.
Porque vulnera la intimidad de los gastos.
Vamos a ver.
De los que hicieron eso.
Vamos a ver. Pues que lo revisen.
Una cosa es digamos, que tengamos todos derecho a esa intimidad que tú apuntas y que están las leyes, incluso la intimidad fiscal, porque no se puede hacer público el nombre de los sancionados o de los inspeccionados, y otra cosa es si a alguien se le coge en presunto delito o en flagrante delito, vamos, se haga público. Hasta, es que hasta la Guardia Civil.
Esto viene a ser como si uno revienta un cajero automático, claro, y apela a la intimidad. No, vamos a ver, ¿ha reventado usted el cajero? ¿De qué me está hablando?
Claro, no puede haber impunidad para esto, ¿no? No puede ser.
Hombre, ¿se acuerdan del gasto aquel? Seguro que Leopoldo lo
cierto
recuerda.
Es, perdona, Mayer, cierto es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay un debate mastodóntico con el tema de la protección de datos. Es decir, hay que ir caso por caso, ¿eh? Es decir, tampoco cabe generalizar. Pero así, contado coloquialmente, hombre, por favor.
¿Cómo fue el gasto aquel de Rodrigo Rato a las 3 de la madrugada en una peluquería, ¿no? ¿Era?
Pues no recuerdo bien si era en una peluquería o era en otro sitio.
Sí, hombre, a las 3 de la mañana.
En una peluquería ponía.
A las 3 de la mañana, eso solo puede ser que le haya dado un ataque de hambre.
No, un ataque ciático y necesitará masajes, yo qué sé, algo de eso.
Estaba en la casa y, no sé, le apetecía una pizza, a saber.
Dice un oyente por aquí, dice, buenos días, el alcalde de Guía de Isora, por ejemplo, se traslada a reuniones a otros municipios en vehículos policiales y cobra las dietas por traslado.
Pues eso me parece una irregularidad manifiesta. Eso si es así, que lo prueben y que lo denuncien, porque eso no es normal.
También digo, este caso lo desconozco por completo, pero también digo, lo que se denuncie, que se argumente y que se fundamente, porque lo que no puede ser es lanzar contra la pared cualquier cosa. E insisto, desconozco por completo si el alcalde de Guía esto o lo otro. Pero como las redes tienen sus cosas.
Claro. Sí, que no se lanza una noticia y a lo mejor no es correcta, ¿no? Sí. O es inexacta.
Un oyente te dice, Jaime, depende de qué tipo de pelo.
Yo estaba hablando de pizza. No entré en el detalle de si 4 estaciones, tropical.
Especialidades.
En fin, hombre, de todas formas, volviendo al principio de la conversación, ¿cómo se recortan 4.000 millones? Porque se habla de 2.000 millones para el Estado y otros 2.000 millones para las comunidades.
Pues de los tres grandes capítulos que todos conocemos.
Al final va a ser verdad la teoría
Sanidad,
de Jaime.
Educación y servicios sociales, no hay otra.
Al final va a ser verdad la teoría de Jaime, que dice que el próximo presidente poca gracia le hará gobernar,
a
porque
mí
tendrá que
se
afrontar.
Se me ocurren un montón de planes mejores que ser presidente del gobierno de España el próximo junio. Porque va a ser el marrón de la década. Sí. Entre otras cosas, porque si difícil es con mayoría absoluta, que de alguna manera lo va gestionando, y ahí está el Partido Popular, que dejó de tomar muchas decisiones, aún con mayoría absoluta, ¿qué podemos esperar de un gobierno que va a ser frágil, el que sea?
Sí.
Por la derecha, por la izquierda, probablemente por la derecha, y estoy convencido que vamos camino de un gobierno Partido Popular Ciudadanos, pero que va a ser un gobierno frágil, muy lejos de una mayoría absoluta, y en consecuencia obligado a negociarlo absolutamente todo, etcétera.
Si lo grave de aquí, Jaime, es que, hablando de ese gobierno hipotético, se va a repetir, lo hemos dicho y lo habéis dicho en esta tertulia, con otros contertulios, que se va a repetir más o menos lo mismo que pasó el 20 de diciembre.
5 escaños arriba, claro, 5 escaños abajo, entonces, si hablamos de bloques.
Sí, claro, bloque centro-derecha, bloque centro-izquierda. Entonces, al final, todo va a pasar por un gran acuerdo entre Partido Popular o Partido Socialista, o, si se dan las circunstancias, un acuerdo mayoritario, que hoy parece, según las encuestas, potencialmente posible o cercano, entre Ciudadanos, como tú citabas, el Partido Popular, y algún añadido en donde yo creo que sí, ahí puede jugar un cierto papel Coalición Canaria, aunque sea con un solo diputado, y el Partido Nacionalista Vasco, porque excluyó deliberadamente a los independentistas. Entonces, hemos perdido 4 meses para repetir la misma cuestión. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa es que eso se produzca con los mismos protagonistas.
4 meses, Leopoldo,
es terrible.
Que son 6, que son 8.
Sí, porque la campaña electoral empezó
porque
en verano.
Porque ahora
pasado
tenemos por delante, efectivamente, lo decíamos ayer, sí. Este domingo fue un domingo claramente electoral, de campaña electoral, con sus mítines, actos diversos.
Y llevamos así meses ya, incluso.
Y con eso es con lo que vamos a tener que, por cierto, Mayer, creo que alguien debe una cena a alguien.
¿Quién a quién?
Creo que alguien debe una cena a alguien.
No, ya tengo dos ya.
No sé si
dos.
Claro. No, pues, lo digo porque, pues, claro, ha llegado el día. Ha llegado,
menos mal que no dijimos en qué restaurante.
Ha llegado el día. Lo dije que esto no tenía recorrido.
No, no, espérate hasta el final. Espérate hasta el final, por si acaso. Oye, por cierto, y lo del rey pidiendo que los partidos no sean cansinos, que no cansen a los ciudadanos y que sean austeros, ¿qué les parece?
También el rey pide eso.
Claro, que eso es lo que todos deseamos.
También
yo,
él.
Yo suprimiría de un plumazo la campaña electoral. En todo caso, la dejaría reducida a grandes debates radiofónicos y televisivos, pero yo creo que esos van a ser terribles, porque si se sucede, por ejemplo, yo no me imagino si se puede repetir uno entre Rajoy y el señor Sánchez, ¿qué puede pasar?
Esto, Leopoldo, después es como la redifusión. Yo creo que para ahorrar deberían ponerlos otra vez, los debates, tal cual transcurrieron, los mismos, los mismos.
Sí, tiene
van
razón.
A decir lo mismo.
Claro, claro.
Pues apostemos por la redifusión.
Con más que discusión, en eso también le doy la razón a Ana Blamas, cuando antes hablaba contigo, que decía, claro, que lo peor de todo es que no se respeten y que vengan estos debates o las campañas electorales y los ataques se personalicen en exceso. Pues lo que nosotros queremos escuchar son los programas.
Si todavía se incorporaran candidatos nuevos, pero insisto, son
los
exactamente los mismos. Van a decir exactamente
bueno,
lo mismo.
Bueno, se hablaba de un posible desplazamiento de Errejón.
¿Para qué demonios, por no decir otra cosa?
Al número 3, por Madrid. En vez
¿para
de
qué demonios, por no decir otra cosa? Van a estar metiéndose otra vez en debates, etcétera. Pero si ya nos lo conocemos todos. Plantéese otra campaña. No se les pague más dinero para la campaña. Porque siempre se hace el cálculo de cuánto nos cuesta la campaña electoral y cuánto nos ha costado.
Pues 14 millones. Los 14 millones son los sueldos.
¿Cuánto nos ha costado?
40 y tantos millones la campaña electoral y el pago.
Esta legislatura.
130. 200 millones de euros.
Esta microlegislatura.
Sí,
que no sirve absolutamente para nada.